¡Atención! En la oportunidad liquidamos 15.000 artículos tirados de precio. Gran liquidación por inventario. No te lo pierdas. 15.000 artículos tirados de precio. La oportunidad. Empresa andaluza.
En Andújar, Parque Empresarial Europa.
En el trabajo, en el coche, en tus estudios, en vacaciones, en casa, donde tú quieras, está la radio contigo. Las 24 horas. Radio Andújar cumple 30 años. Celébralo con nosotros. Sintonízanos en el 92.9.
El lunes pasado, Paqui, la directora de informativos de esta casa, en su programa No me despalique, que es peor, pues tenía que haber leído una cosita. No pudo leerla por estas cosas que algunas veces pasan y me dijo que la leyera yo. Aunque esto no entra dentro del programa que hoy vamos a hacer, pero bueno, el compromiso estaba a leerlo, ¿no? Tiene relación pues con una persona que hace 11 años murió. Pertenecía a la Peña de los Peregrinos, Manuel Álvarez, el padre Melena, como lo conocemos, lo conocíamos todo el mundo, y que el domingo, día 20, pues hizo 11 años. El lunes, pues, habría que haber leído esto. Como no pudo, voy a ver si puedo leerlo yo, me imagino que sí. Decía así: amigo peregrino, peregrino eterno, hoy hace ya 11 años que estás junto a tu morena, esa que te hacía caminar sin tiempo en el tiempo. Tú que habrás sentado cátedra peregrina en los confines celestiales, hoy te voy a pedir un favor de peregrino a peregrino. Verás, hace unos días nos dejó otro gran peregrino, José María El Bollos. Me imagino que ya os habréis encontrado. Pero voy al grano de lo que te iba a pedir. No necesita mucha recomendación, pues se ha ganado a pulso un sitio preferente junto a la madre. Pero por eso de ser novato, guíalo por esas veredas celestiales, para él, ahora desconocidas. Y cuando peregrinéis juntos, mirad hacia aquí y veréis cuánto os echamos de menos.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Ahora sí, ahora comienza el café del Alzheimer. 60 minutillos para hablar, pues, del Alzheimer y de las cosas con relación al Alzheimer. Bueno, lo primero, presentar a quien nos acompañan. Raquel, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a hablar de algunas cositas pues que teníamos preparadas para hoy. Estamos intentando poco a poco darle un cambio al programa. Ya llegará. Estamos madurando una serie de ideas y de cosas que poquito a poco pues la iremos sacando a la onda para que bueno pues llegue a todos los que nos escuchan. Hemos lanzado un periódico que se llama Alzheimer Info. Va a salir el día 21 de cada mes, exceptuando, como es normal, pues el mes de agosto. En julio sí, aunque no hagamos programa nosotros, pero en julio sí va a salir. Va a salir todos los meses. Bueno, es un periódico sencillo para informar pues del Alzheimer. Simple y llanamente, y de las actividades y cosas pues que podamos desarrollar desde la asociación. Este día 21, pues hemos sacado nuestro primer periódico. No está todavía a disposición de quien lo quiera leer, porque queríamos presentarlo primero aquí, pero a partir de mañana pues lo vamos a distribuir en todas las farmacias, en los centros de salud, en el hospital, y fin, y en algunos otros sitios, para que, bueno, quien quiera informarse, saber, tener a mano algo, bueno, pues las últimas noticias, ¿no?, que se vayan produciendo mes a mes, pues relacionados con el Alzheimer o las demencias, pues bueno, se puedan informar. Y dicho esto, pues como tenemos aquí a Mari Carmen, vamos a hablar de un curso que teníamos previsto que empezara el día 28, pero que lo vamos a retrasar. Ahora diremos la fecha, pero que ella hable, pues, del curso, que le ha puesto un nombrecito...
Un poquito largo.
Sí. Un poquito largo.
Un poquito largo.
Yo creo que antes de terminar el programa, habremos leído el título, ¿no? Pero bien...
Es un libro pequeño el título.
Ella va a explicar ahora, pues, de qué trata
este curso.
Y bueno, esperemos
y anima a que se apunte la gente.
Que se animen y bueno... Bueno, pues, se animen a ese curso, así que...
Venga, primeramente,
el micrófono, el título es tuyo.
Pues el título del curso se llama Técnicas específicas para las actividades de la vida diaria en el tratamiento de personas con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, el curso está destinado para conocer aquellas técnicas, herramientas que se necesitan conocer y manejar, aplicar a la hora de tratar con personas que tienen Alzheimer. Cómo se desenvuelve la actividad diaria. Por eso el nombre del curso tan corto, pero vamos, que son técnicas específicas para las personas que tienen Alzheimer. La presentación del curso, contamos con tres docentes. La primera parte, una parte en la que se habla sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, es decir, pues conocer un poco quién descubrió la enfermedad, qué en sí el Alzheimer, qué diferencia hay del Alzheimer con cual otro tipo de demencia. Luego, hablar de la fase de la enfermedad de Alzheimer y también, pues bueno, pues compararnos, conocer, tener un conocimiento sobre la fase de esta enfermedad y compararlas con otras, como el Parkinson, que le sigue al Alzheimer. Los tratamientos que se aplican en Alzheimer, que son dos tratamientos, el tratamiento farmacológico, que veremos qué tipo de fármacos son los que se aplican a personas que están diagnosticadas con Alzheimer. Sí, es cierto que el Alzheimer no tiene cura, pero sí hay una serie de tratamientos que, bueno, que pueden ayudar, pues, a que la enfermedad vaya lo más lenta posible, aunque no son tan eficaces como se esperaba. Y luego también contábamos con un tratamiento que es el que trabajamos en la asociación, que es el tratamiento no farmacológico, que es la estimulación, la psicoestimulación cognitiva. Y aquí es importante reseñar, porque muchas personas, cuando le dicen la psicoestimulación cognitiva, tienden a pensar que es solo la labor que realiza el psicólogo a través de la estimulación con una serie de fichas, a través de una orientación espaciotemporal. Y bueno, eso es una parte de la disciplina que se encarga la psicoestimulación cognitiva. Porque otra parte, que es estimular cognitivamente a las personas con Alzheimer, es la fisioterapia. Otra es la terapia ocupacional, es decir, que son muchas áreas que se juntan dentro de lo que es la psicoestimulación cognitiva. Eso se explica en el curso este de técnica específica, por supuesto, con prácticas, con películas acordes al contenido que se está impartiendo, que se va a impartir. Luego, el cuidado de las actividades de las personas con Alzheimer, pues bueno, aquí explicaríamos un poco cómo se debe llevar las pautas para la higiene y el aseo, las pautas de entrenamiento según el grado de evolución. Porque hay personas que te dicen, bueno, yo he cuidado a mi familia, sí, pero es que resulta que tu familia no tiene Alzheimer. Es decir, de por sí tú tienes que tener unos conocimientos, una estrategia, unas técnicas necesarias para saber llevar una higiene y un aseo de personas, entre comillas, normales. Pero tienes que añadir que estas personas tienen Alzheimer, que se le olvida una serie de cosas que forman parte de su vida diaria, como el aseo, como la higiene. Entonces, esto también se explica en el curso. Pues hasta aquí, hasta este punto, lo da esta que os habla, Mari Carmen Gutiérrez, que es la psicóloga de la asociación, dentro de lo que es el área de formación. Luego también es muy importante conocer la incontinencia urinaria y fecal, es decir, qué complicaciones, cómo se puede tratar esto, y esto lo daría el enfermero, que es Paco Martínez Castro, y luego la parte de lo que serían las movilizaciones, es decir, la realización de esas transferencias que se tienen que realizar con las personas de Alzheimer en fase ya avanzada, como el caso de, pues bueno, de la cama a la silla de ruedas, de llevarlo ya cuando están más avanzados, pues bueno, cómo se realiza, qué tipo de movilizaciones se hace para asearlo ya en cama. Y bueno, y esta parte la realiza ya y la imparte nuestra fisioterapeuta que tenemos en la asociación, que se llama Noelia Zagalaz Anula. Y bueno, no sé si me queréis preguntar algo.
¿Qué duración tiene el curso? Que me parece que no lo hemos dicho.
El curso tiene una duración de 30 horas y de las cuales 26 horas están a cargo de la psicóloga, porque hay mayor número de horas, porque hay personas que van a hacer el curso que no saben lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces no tiene sentido dar muchas horas de movilizaciones o dar muchas horas de incontinencia urinaria, que son técnicas pues bueno, precisa y concisa, y no conocer lo que es la enfermedad y sus fases y bueno.
Claro, además yo creo que mayormente en las primeras fases es de mayor tiempo, entonces el tema de incontinencia y de movilidad es la última fase, es la última que suele fase. Ser más corta.
Exactamente. Entonces, de hecho, el enfermero que tiene experiencia de muchos años, pues explica las técnicas que no son tantas y bueno, y en 2 horas es suficiente. Además, un curso corto de 30 horas. Uh-huh. ¿Qué más cosas? La duración, bueno, es presencial, el horario de tarde, de 5 a 8, en la asociación de Alzheimer, que está junto al lado del Mercadona de la estación de autobuses. Y
vamos a decirlo, porque no pasa tampoco nada. Tiene un coste.
Exactamente,
por supuesto, tiene un coste de 30 euros. Pero es que, claro, esto es...
Son 30 horas, 30 euros.
Esto es un coste simbólico, ¿no? Porque, bueno, la hora a 1 euro, vamos.
La hora sale 1 euro. Ahí tienes que la parte de 3 profesionales, de una psicóloga, de un fisioterapeuta y de un enfermero.
Y todo el material.
Y todo el material, un aula disponible. Y, por supuesto, la asociación pues tiene que recaudar algo.
Sí, pero...
Que el precio, no te creas que...
Aquí la asociación se lleva poco.
Que la asociación se va a llevar bien poco.
El precio es poner porque hay algunos costos y entonces esos costes hay que sufragarlos como sea.
Y por lo menos minimizar los que la asociación...
Claro, porque cuando tú dices voy a dar un curso de... Porque hay personas que dicen, bueno, es que un curso de 30 euros, 30 horas, pero es que detrás de eso hay mucho trabajo de por medio. Hombre, y eso...
Pues mira, hay una cosa que es, nosotros no damos fotocopias.
Eso es exactamente. Nosotros se imprime allí en la asociación manuales, libros.
Y si hay que imprimirlo a color, van impresos a color. O sea, no damos fotocopias, que se han hecho a mogollón y hay unos manuales que se hacen específicamente para cada curso y eso, por supuesto, pues tiene un costo. ¿Qué es lo que ocurre? El costo menor porque, gracias a Dios, pues tenemos equipos informáticos, tenemos nuestra impresora y tenemos nuestro equipo de encuadernación... Pero, vamos a ver, todo eso vale un dinero, porque los folios no nos los regalan.
Exactamente, los folios te los regalan, no te regalan ningún tipo de material.
Para encuadernar el manual tampoco nos lo regalan. Entonces, claro, todo eso es una manera de reducir los costes, pero que hay unos costes, aunque sean ínfimos, pero que lo hay. Entonces, claro, hay que sufragarlo, ¿no?
Porque, es que a muchas personas le interesa formarse, le interesa en el curso... pero cuando le dices que hay que tiene un precio, ya no interesa. Pero vamos a ver si la formación cada vez... Si estamos buscando una formación a través de cursos de homologados que sean de la Junta de Andalucía, pues es muy triste decirlo, pero que cada vez van a salir menos cursos. De hecho, hay cursos por ahora que se están eliminando. De hecho, hay cursos que se están eliminando de la Junta. Es decir, de la sanidad, de la rama sanitaria, que ya son bajas en muchos centros ya de formación. Entonces, si estamos esperando a formarnos gratis, está complicado.
Mira, hay una manera de formarse gratis y que ayer precisamente lo comentaba con una persona, pero parece ser que eso no interesa. Y luego, pues, a lo mejor no somos capaces de gastarnos 30 euros en un curso de esto. Raquel, que es sobre todo la que se encarga de los currículum, ¿hasta dónde nos llegan los currículum ya? Bueno, pues, no es la primera vez. No es la primera vez que llega alguien a entregarme un currículum, a mí personalmente que lo recojo algunas veces, porque me toca abrir la puerta.
Sí,
¿no?
Y te lo dan a ti.
Y me dan el currículum, lo veo, quién eres, tal y que cual, pues mira, y le digo, bueno, ¿y a ti no te interesaría
no,
venir
te dicen que no.
de voluntaria un día, 2 días, medio día, lo que tú quieras, a la semana, al mes.
Es que no hay mejor conocimiento que la práctica.
Practicar aquí, ver lo que se hace.
Y una manera de formarse.
Pero es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo.
Además, los cursos no los quieren pagarlo. Uh-huh. No los quieren, los quieren gratis. Y si le ofreces unas prácticas con un, luego por un certificado que ha estado de voluntario, que te sirve para formarte,
pero es que no es entendible.
Y eso no hay que pagar.
O sea, resulta que estamos repartiendo currículum porque no tenemos trabajo. Sí, sí, así. Yo es que me gusta decir las cosas muy claras. No entiendo ciertas mentalidades. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con 14 años. Y yo tenía un horario que era por las mañanas y por las tardes me iba a aprender. Yo, sin que me obligara nadie. Entonces, no lo entiendo. O sea, se hace usted un sacrificio de estudiar una carrera de 3, 4, 5 años. No encuentra trabajo por ningún sitio. Los cursos de formación no quiere pagarlos. ¿Eh? O no quiere gastarse el dinero. O no puede. Me da lo mismo. Pero para el caso es lo mismo.
Tampoco te queda forma gratis.
O sea, le ofrecemos... Que no es nada, que no le estoy ofreciendo ni le estoy pidiendo que trabaje. Le estamos pidiendo que venga usted de voluntario.
Que colabore ahora.
Además, que el voluntario no tiene una obligación expresa de decir, es que si me soy voluntario tengo que ir todos los días. No.
No, no, pero.
El voluntario pone los horarios, pone los días que puede asistir.
La que, hora eso, que el ser
lo
voluntario
único que
es lo que implica.
Yo cuando van a informarse sobre el tema de voluntariado allí en la asociación. Yo se los digo, que pueden cuando quieran. Ellos pueden, que quieren un día a la semana, un día a la semana, un día al mes, un día al mes. Lo único que sí les pido es que si ellos se comprometen a ir X día, que si no van a ir por algo, que avisen. Porque claro, nosotros también estamos escasos de personal, intenta acoplarlo claro. De manera...
Y si te va a comprometer
ayudándote
algo...
Ayudándote del voluntariado.
Claro, y no claro. Ya solo eso, sino por las características de nuestro usuario... Hoy venga uno, mañana venga otro, pasado no viene. Entonces,
exactamente.
Si vas a estar yendo 3 meses, procura que si te has comprometido a ir el lunes y el viernes,
que vaya el lunes,
pues vaya
viernes.
El lunes y el viernes.
O por lo menos avisa si no va a ir.
Ya
o...
está, no pasa nada. Pero es que no lo entendemos. Es que la formación está escasa. La formación va a haber que.
No, la formación
pagarla,
curso gratis.
Va a haber que pagarla. De aquí en adelante va a haber que pagar más de lo que estábamos acostumbrados. Y ofrecemos, es que eso es formación gratis.
Formación gratuita.
Es que no lo entienden, pero además no solo eso, es que desde el momento que hace allí, es decir, yo voy a ser voluntario durante 3 meses, es que tiene, se le hace un contrato de voluntario o de voluntaria y además tienen un seguro.
Sí, sí.
Que les cubre pues si se caen allí en la asociación.
Además,
si...
que ese contrato de voluntario luego les sirve como experiencia laboral, porque aunque no haya sido remunerado,
pero ha estado como contratado.
Una experiencia laboral
le emitimos
al tener
un
contrato
certificado. Entonces,
voluntario.
Vamos a ver, yo entiendo que alguien que a lo mejor ha estudiado psicología y su misión o su idea es dedicarse a los niños, pues que no quiera ir a la asociación de Alzheimer. Eso lo entiendo. Pero alguien que no tiene ninguna preferencia, oiga usted, hay veces. Que hemos necesitado contratar una psicóloga y hemos ido al INEM, hemos pedido que tenga algo de Alzheimer, o sea, algún curso o algo. Y no ha salido nada. Pero lo mismo que psicóloga, trabajadora social o trabajador,
fisioterapeuta,
lo que sea. ¿Por qué? Pues porque nuestros usuarios tienen unas características
distintas
a otros colectivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Preferimos a alguien...
Que tenga
experiencia
algún conocimiento
sobre Alzheimer. Desgraciadamente, el trabajo está como está, pero vamos a ver, si precisamente ahora no hay trabajo, ¿y qué está usted? ¿Todo el día paseándose repartiendo currículum?
Puede ser
¿en
ratito,
su casa metía?
Dedique media hora a...
Exactamente.
Vamos a ver, curso...
Formarse gratuitamente.
Exactamente. Que es que le estamos ofreciendo formación gratuita, pero ya no solo el estar allí, ver lo que está haciendo... Nuestra psicóloga, lo que se está haciendo a la hora de pedir una subvención, lo que hace nuestro fisioterapeuta, es que le estamos ofreciendo formación. Incluso pueden disponer de, estamos hartos de decirlo aquí, tenemos una biblioteca apañada, con bastantes volúmenes para que están a disposición de quien quiera aprender. Porque además es que las personas que están allí responsables de la estimulación, saben... ¿Dónde van a encontrar una psicóloga que lleve 7 años dedicada única y exclusivamente al Alzheimer? ¿Dónde? A ver, pues, os estamos ofreciendo formación. Claro, ¿a cambio qué es? Pues que está allí de voluntario y nos está ayudando. nos está ayudando.
Y te está formando.
O es que lo queremos todo gratis.
Sí.
La formación, sí, sí. El manual.
Queremos la comodidad. La comodidad.
Sí. A lo mejor va a llegar esto de que vamos a tener que dar los cursos a la casa.
Pues ya ves tú, el paso que vamos y gratis.
Pero es que no lo entendemos.
Te extrañaría.
O sea, es que en mi vida, os lo digo de verdad, en mi vida, bueno, vosotros estáis hartos de verlo allí también. En mi vida he visto tantos currículos.
Sí,
es verdad.
Pero imagínate los que tenemos nosotros, los que tendrán el resto de asociaciones. Y cuando nos reunimos algunas veces, a todos nos pasa lo mismo. El voluntariado, ¿dónde está el voluntariado? Hay otro tipo del voluntariado. Aquella persona que quiere ayudar a otro. ¿Eh? Y dice, bueno, pues yo dispongo de 2 horas los lunes y los jueves y me voy a ayudar a la asociación de Alzheimer, a la asociación del cáncer, a la asociación de lo que sea. Es de una forma altruista y tal. Aquí estamos ofreciendo un voluntariado de intercambio. De intercambio. Tú vienes, nos echas una mano y nosotros te damos formación.
Te formamos y es gratis.
Pero sí. No lo entendemos.
Pues el curso que dimos antes de Navidad, es lo que venimos a hablar. Curso de que ahora están las cosas muy mal, pero esperemos que la cosa mejore. El de Parkinson,
¿no?
¿Qué pasó? Que venga la gente, todo el mundo estaba, había muchísima gente interesada de Parkinson. En cuanto le dijiste que había que pagar, lo mismo, eran 50 horas, 50 euros. Pues nos vimos como poca gente.
Pero además lo más Parkinson. Gracioso.
Pero ahora fueron corriendo lo que le dije, digo, en cuanto tengáis el certificado que lo de Raquel, lo estáis llevando al SAE. Y me decía, alguna, pero eso vale para el SAE.
Claro.
Hombre, digo, por supuesto que valen. Digo, vosotros llevadlo y a ver si os dicen que no vale. Total, digo, pero cuando la cosa es que esperemos que se mejore, pues imaginaros que nos quedamos con una asociación de Parkinson. ¿A quién vamos a llamar? ¿Personas que tengan conocimiento de Parkinson o los que en su vida hayan hecho un curso ni de 10 horas de Parkinson?
Es que además lo más gracioso es que aquí,
y menos competencia hay.
Como en todo sitio, habrá personas con Parkinson y no hay asociación.
No, aquí no.
O sea, nosotros mismos muchas veces hemos atendido a personas con Parkinson allí.
Otro tipo de demencia.
No hay asociación. Estamos, bueno, venga, pues vamos a ofrecer también, vamos a hacer un curso de Parkinson, vamos a ofrecer actividades también.
La gente se queja que en el curso, cuando tú estás llamando, te estás esforzando, buscando gente, te dicen que, bueno, cuando le dices que vale, que no creo que 30 euros sea una cosa, ya no. Bueno, pues si no puedes ir al curso, vete de voluntario de otra forma. Tampoco lo quiere. Es decir, tampoco. Si el curso es gratis, se busca la hora. Pero si el curso no es gratis, pero si no es curso, parece que lo del voluntariado no vale.
Yo
estoy de voluntario y me ha servido en los sitios que he estado.
Vamos.
Yo sigo pensando...
Y no solo está en Alzheimer, está en otros sitios. Y me ha servido.
El que algo quiere...
Algo le cuesta. En esta vida no te lo dan nada regalado.
Y entonces, si tú quieres estar formado, si tú quieres estar preparado
para
cuando
esfuerzo,
pueda surgir...
La cosa...
Estás más preparado que otras personas. Es que esto después va a ser una competición. De hecho, ahora ya lo es. Pero cuando pase el tiempo y se vuelva
a imaginarnos personal. Vamos a imaginarnos de aquí a 3 años.
Fíjate, una vuelta,
os voy a poner 3 años. A lo mejor son más o a lo mejor son menos, ojalá. Pero vamos a imaginarnos de aquí a 3 años. Que esto
empieza se crea a mejorar.
Sí, que la economía empieza a fluir.
Que cual la economía fluye, hay más dinero. Y bueno, pues tenemos más usuarios, necesitamos más personal y nos vamos al INE. Y además es que siempre que llevo una demanda de empleo, la llevamos así. La palabra Alzheimer.
De hecho, yo esta mañana he estado preparando una subvención, sí. Una ayuda, y yo en los requisitos para la persona que se contratarían, en las 3 personas que vamos a solicitar, experiencia en Alzheimer.
Claro, o sea, es que...
Entonces,
vamos, es que lo tengo clarísimo.
Valoramos la experiencia.
Yo ahora mismo en la asociación nosotros no podemos... A ver si no hay más remedio, pero lo que buscamos que es una persona que venga a trabajar con nosotros que sepa de Alzheimer.
Que sepa
que tenga experiencia
el
en Alzheimer,
tema, que
porque
sepa
si
lo
no,
que es.
¿De qué me sirve a mí indicar a no den una subvención para una persona para 6 meses y 3 meses
tengamos
preparándose, que estar explicándole lo que tiene que hacer?
Formándole.
Pues, porque son personas con un tipo de demencia, entonces pues, yo lo primero que pongo es personas con experiencia en Alzheimer.
Hay ciertas titulaciones o ciertas actividades que, bueno, que puedes soslayar un poco. Por ejemplo, si mañana tenemos que contratar a una trabajadora social o a un trabajador social, bueno, lo de Alzheimer lo podemos poner un poquito por lo alto. lo podemos poner un poquito por lo alto.
Pero siempre va a tener preferencia a la persona que se especializa en
eso. Si yo llego al INEM,
que siempre...
que no han aprobado esta subvención y hay que contratar a una trabajadora social, y yo llego al INEM y llego al INEM y digo que tenga algún tipo de experiencia en hacer, y cuando digo experiencia puede ser simplemente que haya hecho algunos cursos.
Algún curso, claro.
¿Por qué? Porque ya por lo menos esto le suena.
Le suena, los tiros van sonando.
Que claro, una trabajadora social, por ejemplo, a la hora de hacer los proyectos, en los proyectos tú tienes que desarrollar lo que va a trabajar.
Exactamente.
Entonces tienes que conocer el Alzheimer.
Exactamente. Sí, porque a mí para el proyecto me han preguntado.
Claro.
De cosas del Alzheimer. Es decir, que...
pues no lo entendemos.
Que como no tengas ni idea,
mirad,
pues vas clara.
No, no lo entendemos.
Llenar un formulario lo puede hacer cualquiera. Ahora, desarrollar un proyecto, elaborar un proyecto.
Como lo sabes para...
conocer lo que va a vender, por así decirlo.
Exactamente. Exactamente.
Y claro, luego pasará, vendrá como yo digo, si esto se... salimos de esta crisis y se reactiva el empleo, vendrá luego para alguno o alguna el llanto y crujir de dientes. Que lleguemos nosotros, llegue otro, pidan, no, no tengo experiencia y tal y que cual. Dale, que... porque muchas veces, vamos a ver, hay veces que vemos los currículum y no entendemos la amalgama de cursos que han hecho algunas personas.
Sí,
de verdad que no lo entendemos.
Algunos que no saben.
O sea,
ni...
yo puedo entender... que bueno, que hay que trabajar y bueno, y un día resulta que tienes que trabajar de cajera en un supermercado y ya podías ser capitán general. Hay que comer todos los días y punto. Y no pasa nada porque esté en el currículo. No es ninguna deshonra. A lo que me quiero referir es que hay veces que vemos la titulación de la persona y no entendemos algunos cursos.
Es que lo que quiere decir... yo, bueno, Antonio...
¿qué pasa? ¿Por qué eran gratis? Bueno, pues claro, vale, como claro, ha regalado, claro. A caballo regalado no
hombre,
le tiramos el diente.
Claro. Deberían hacer un curso de cómo elaborar los currículum.
Exactamente.
Porque depende de dónde vaya a entregar el currículum.
Exactamente.
Así
eso
debe
lo que,
de poner un tipo
que
de
quería,
formación o otra.
Eso es lo que quería decir.
Claro, también entendemos que todo el mundo pues no sabe o no ha tenido esa formación.
Vamos a ver, yo, que soy una persona que he estado en agencias de viaje, 30 y tantos años en el turismo, yo cómo voy a, si mañana entrego mi currículum, ¿cómo voy a poner que soy presidente de la Asociación de Alzheimer?
Mira, yo he leído currículum.
Por que mucha te... experiencia que eso me haya dado. Probablemente de Alzheimer sea ahora un montón. Pero ¿eso para qué sirve eso si yo quiero trabajar mañana eso en una agencia de viaje o en una empresa que eso tenga relación con el turismo?
Además que eso no queda bien visto. Porque tú, si tú vas buscando de eso, pues pon... se supone que si tú vas a echar el currículum en Alzheimer, si no tienes experiencia, no lo he hecho. Sinceramente no lo he hecho.
En los tiempos que corren, por supuesto.
Es lo que quiero decirte. Pero ¿qué le importa a fulano si está trabajando aquí, estará trabajando allí? Es que queda hasta mal.
La experiencia laboral sí que hay que ponerla. Pero lo que es la
pero cuando
académica,
haga la entrevista se puede explicar.
Pero la académica, pues,
no, no, pero
en relación al empleo que
la,
se vaya.
Empleo,
mira, la
empleo.
Experiencia laboral, aunque sea de lo que sea, de barrendero,
hay que ponerla.
Hay que ponerla por una sencilla razón, porque demuestra que tú has estado trabajando.
Sí, pero hay empresas que no le gusta, Antonio.
Bueno,
que le sientan más.
Vale, pero si no la quieres poner, no lo
no
ponga.
No le gustan, ¿no?
Si no lo quieres poner, no lo ponga. Porque a lo mejor no es necesario. Pero es lo que. Yo no me refería ya a la experiencia laboral. Me refería a que he visto currículum.
Sí, sí.
Pues con. Sin exagerarte nada, con 50 cursos. Y veía unos cursos y decía.
De los cuales a lo mejor a nosotros en la asociación no nos viene bien ninguno. Entonces,
¿para qué lo
he hecho?
Si lo hubiera omitido.
Esta persona con esta titulación, este curso, pues probablemente era gratis. Y tengo otro más. Bueno, pues vale, hay quien le gusta coleccionar diplomas, pues o certificados, me parece muy bien. Si cada uno es libre de hacer lo que quiera.
No, porque así demuestra que son
nosotros
unos
cursillistas. Lo que estamos hablando es de cosas.
La vida haciendo
de cosas realistas. De cosas realistas. O sea, vamos a ver, mire usted, es gratis. Usted no echa una mano gratis y nosotros la formamos a usted gratis. Mm. Entonces es una contraprestación. Ni a usted le cuesta nada, ni a nosotros tampoco. Pero nos beneficiamos los dos.
Claro.
Porque aunque algunos no se lo crean, los certificados que emitimos las asociaciones tienen más valor del que le dan algunos.
Mm. Aparte de que lo vuelvo a decir. Que el estar como trabajo... A ver, aunque no sea remunerado el voluntariado, es una actividad que tú has realizado en una asociación.
Como una experiencia laboral.
Exactamente, una experiencia y cuenta como experiencia laboral. Que no haya sido remunerada. Mm. Si se hace el contrato de voluntariado, vamos, como experiencia
laboral.
Es un
contrato como experiencia laboral.
No costará para la jubilación.
No, pero bueno.
No, pero sí consta como experiencia laboral. A la hora de encontrar porque trabajo, hace un contrato. Empleo. Hace un contrato de voluntariado, sí, no has cobrado por trabajar.
Pero ¿sabes lo que pasa,
sí,
Raquel? Es que tú solo dices a la gente, pues mira, porque yo mando mucho a mucha gente de allí a la asociación y te dicen, no, es que yo lo que quiero es trabajar, que es que me hace falta y yo de voluntario no voy.
Claro, vamos a ver.
Sí, pero es que está en tu casa.
Es una razón muy lógica. Yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es trabajar porque yo necesito trabajar. Perfectamente. Y yo, y tú, y Raquel, y
todo el mundo.
Y el Sunsun Corde. Pero si no hay trabajo, y mientras te puedes formar.
Y mientras está en tu casa,
y está ayudando.
Y está en tu casa sin hacer nada.
Porque a mí me dice alguien, no, es que yo lo que quiero es trabajar porque me hace falta. Lo veo perfectamente. Pues lo mismo que en el currículo ha puesto 50 cosas, esa es una cosa que ya a mí no me vale. Esa es una cosa que a mí ya no me vale. Porque, sobre todo, para trabajar en las asociaciones, también miramos la disponibilidad de la persona.
La disponibilidad, sí.
El trato que pueda tener, cómo es. O sea, porque aquí normalmente, cuando lo hemos hecho, ahora ya, insisto, está la cosa muy chunga, pero cuando lo hemos hecho... Aquí, cualquiera que nos mandan del INEM cuando pedimos personas para trabajar, tienen que pasar dos filtros. O sea, aquí no se le hace una entrevista, se le hacen dos. Y normalmente contratamos a aquella persona que las dos personas que han hecho la entrevista coinciden.
Claro.
¿Así de claro?
Es que eso es así.
¿Por qué? Pues porque... Una le vemos una cosa y otro le vemos otra.
Claro.
Y cada uno dentro de su parcela...
Lleva la razón. Ve su parte.
Siempre lo que más se valora es la disponibilidad.
¿Y qué es lo que ocurre?
Pues, la disponibilidad, que sea también una persona con iniciativa, que no está encima de ella, que tenga desenvoltura, que tenga grado, sobre todo.
Y luego,
que sea una persona que sepa, es decir, que sirva para estar con estas personas.
Cuando hay...
Que algunos han llegado, ya sabéis cómo...
Trabajo de sobra, todo vale.
Pero cuando no hay trabajo...
Cuando no... Pez que se duerme, se lo lleva a la corriente. Vamos a hacer el descansito para tomarnos nuestro café, que hoy va a ser un café especial. Se van a quedar Raquel, José Miguel,
José
y Mari Carmen se van a quedar pasmados hoy del café que le he preparado. Volvemos enseguida.
Pregunta una del pasado.
Se han quedado sorprendidísimos con el café. Están encantados de la vida. No se han tomado un café como el de hoy nunca.
Qué rico.
Así que exquisito. El que quiera probar nuestro café, lo invitamos a que venga a la radio el día que hagamos un programa y lo comparta con nosotros. Bueno, ahora vamos a leer algunas noticias que, como siempre, pues bueno, que leemos en internet, en los periódicos, oímos en las noticias. Y había una noticia que dice: los fármacos para la presión arterial reducen el riesgo de padecer Alzheimer.
Esta noticia nos llega un boletín casi a diario de CEAFA, de la Federación Española de Alzheimer. Mm. Pues con noticias, porque ellos ven relevantes que van saliendo en noticieros de España y eso. Entonces nosotros hacemos normalmente una selección de lo que vemos más importante, y una de ellas, por ejemplo, es esta, y dice: las personas que toman los llamados bloqueadores beta pueden reducir los efectos negativos y el riesgo de padecer cualquier tipo de demencia, como la enfermedad de Alzheimer. Los llamados bloqueadores beta, que son medicamentos utilizados para la presión arterial, pueden reducir el riesgo de demencia. Así, las personas que tomen este tipo de fármacos suelen ser menos propensas a tener cambios en el cerebro que pueden ser signos de la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencia. Los cerebros de los participantes que recibían bloqueadores beta más otros medicamentos mostraron una reducción intermedia en el número de anormalidades cerebrales. Esto incluye dos tipos. Por un lado están los que indican la enfermedad de Alzheimer y por otro las lesiones llamadas microinfarto. Como el número de personas con Alzheimer se espera que crezca significativamente a medida que nuestra población envejece, cada vez es más importante identificar los factores que podrían retrasar o prevenir la enfermedad. Estos resultados son interesantes porque los bloqueadores beta son un tratamiento común para la presión arterial alta.
En fin, esto no quiere decir que el que sea hipertenso y se esté medicando no, vaya no pueda padecer Alzheimer.
Claro, yo lo que,
mi madre era hipertensa y tuvo Alzheimer.
Sí, yo lo que quizá se puede, vamos, puedo, pienso, es que para la hipertensión se da sobre todo también por el tema de circulación y grasa en la sangre y tal. Y el cerebro, pues, hace como, ¿no?
Tiene como que se relaja, no aumenta esa presión.
Claro, y los microinfartos también se da porque la circulación
se interrumpe la circulación correcta.
Entonces yo creo que quizá pues sí puede influir, ¿no? Sí. No que si, vamos a ver, si tú genéticamente vas a sufrir de Alzheimer,
eres propenso, estás predispuesto,
que quizás con este tipo de medicación se pueda retardar.
Aparece más tarde.
Aquí lo que dice el titular es muy claro. Reducen el riesgo.
Reducen, pero
no quiere decir que eliminan el riesgo.
Exactamente. ¿Eh? Luego, otro fármaco que yo lo he leído otras veces es el ibuprofeno. Es decir, que al tomar el ibuprofeno.
Pero yo creo que es por eso, porque todo lo que también tenga que ver con la circulación de la sangre y con. Pues puedas.
Además, una vez me lo estuvo comentando Antonio también cuando viniste también una vez aquí a la radio, del tema del café. Es decir, también hay que tener cuidado cuando se leen los titulares. El café previene, oye, ¿cómo va a prevenir?
De hecho, esta semana también he leído una de estas
noticias.
Pero
tampoco
noticias
nos podemos tomar 14 cafés.
Porque te da un infarto y no. Claro, que no desarrollas Alzheimer, si es que te da un infarto antes.
O la copita de vino, ¿no? Exactamente. Es que eso, un chupito o una copita de vino, es que no la botella todos los días.
Todas las cosas hay que cogerlas en su justa medida. Por eso, cuando leemos cualquier cosa de estas, decimos, por ejemplo, con el tema del café, señores, vamos a ver.
Es muy estimulante, es ¿vale? Estimulante, sí, pero uno al día.
Pero uno, dos. A lo sumo, a lo mejor tres, pero no te vayas a tomar 10 cafés.
Ahora te tomas el café, luego las pastillas para la tensión.
Claro, claro.
¿Y qué me dices tú lo que te puede pasar?
Y el Alzheimer no llega.
A mí todas estas cosas me gusta leerlas y explicarlas así en un tono distendido, porque hay gente que es hipocondriaca y de momento, bueno, pues si esto, pues yo ya me lo tomo. Y por lo otro, no, mire usted, vamos a ver, que no quiere decir que. A ver, si usted no puede beber vino.
No te lo beba
no
el vino.
No puede beber vino porque sea bueno para el Alzheimer. Vamos a ver. Eso
que sea bueno.
Luego también las personas que han tenido problemas de alcoholismo, ¿qué le pasan? ¿Por qué no desarrolla Alzheimer? Claro que lo desarrolla. Pues anda que mismo, no.
Lo mismo que todo.
Igual.
El que tenga genéticamente predisposición para tener Alzheimer lo va a tener. Eso no quiere decir que lo desarrolle.
Exactamente.
Mucho cuidado.
Luego se juegan otras variables. Pero bueno.
Otra noticia. Vamos a ver. La vacuna contra el Alzheimer más cerca.
La lucha contra el Alzheimer avanza. Otra cosa es que los tiempos de la ciencia no coincida con la urgencia de responder a los afectados por una enfermedad tan demoledora. Pero las investigaciones van poco a poco desentrañando este mal. Prueba de ello es el diseño de una vacuna contra esta enfermedad neurodegenerativa, desarrollada por un grupo de investigadores españoles. Una vacuna que ha resultado exitosa en ratones, y ya ha logrado la patente para su fabricación en Estados Unidos, donde empezarán los ensayos clínicos en humanos, que en caso de ser favorables, permitirían su comercialización en 8 o 10 años. El Alzheimer es una enfermedad incurable y hereditaria, eso que quede claro. Los resultados del trabajo del equipo español, publicados por la revista científica con un nombre de estos, así que no voy a leer porque si no, madre mía, son, hasta el momento, innovadores y revolucionarios. Los científicos han logrado desarrollar la vacuna EB-101 con carácter preventivo y terapéutico. En la fase de estudio en ratones han logrado importantes resultados. Los animales inmunizados no desarrollaron la enfermedad y en aquellos que ya manifestaban síntomas del Alzheimer antes de la vacunación se logró reducir la evolución de este mal. No es la primera vez que se prueba una vacuna contra el Alzheimer, pero hasta el momento todo lo que hizo fracasar a las vacunas anteriores lo han evitado. Antes, por lo visto, sí funcionaban para el Alzheimer, pero luego daban otro tipo de
efectos secundarios que eran peor. Sí.
Exactamente. ¿Qué pasa también con esta vacuna? Que esta vacuna no sería solamente en una dosis, que sería en varias dosis. Debido al carácter degenerativo de la enfermedad, el tiempo de actuación es fundamental. Tendría que inocularse a pacientes con 35 años en casos de grave riesgo, por motivos genéticos o hereditarios, o a los 45 en historiales normales. No se trataría de una sola dosis, sino que serían necesarias tantas establecidas en meses. En cualquier caso, el siguiente paso es el ensayo clínico en humanos, que se desarrollará en Estados Unidos en los próximos meses. Esa es la verdadera prueba de fuego, donde debe confirmarse la efectividad del tratamiento. Sin embargo, aunque llegue a comercializarse la vacuna EB-101, no significaría la curación del Alzheimer. El propio doctor Cacavelos pidió prudencia al explicar que el tratamiento, en el mejor de los escenarios, solo sería válido para el 40 o 50% de los casos. El resto necesitaría estrategias diferentes aún por desarrollar. Aún así, sería una auténtica revolución el que esta vacuna funcionase. Pero que no es que ya se haya...
Sí, pero de la manera que lo pone en la noticia parece que...
Claro, lo primero que dice es que han sacado la vacuna contra el Alzheimer, ¿no?
Pero ahora viene...
La parte...
Contraria.
La parte contraria, por decirlo de alguna manera. La Sociedad Española de Neurología pide cautela sobre la vacuna contra el Alzheimer. El Grupo de Estudios de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología ha emitido un comunicado alertando sobre el tratamiento de la primera vacuna preventiva y terapéutica para la enfermedad de Alzheimer. El equipo del catedrático de Biotecnología y Genómica, Ramón Cacavelos, presidente del Centro de Investigación Biomédica Euroespes, presentó la semana pasada una vacuna experimental que evita el Alzheimer en un modelo animal, en este caso ratones transgénicos. Este tipo de noticias siempre aparecen con grandes expectativas, dice la doctora Merced Boada, neuróloga y directora médica de la Fundación ACE. Sobre el revuelo mediático, se necesitan notas aclaratorias para que fluya una buena y transparente información y no entrar en el descrédito científico, añade. A continuación pueden leer las consideraciones del doctor Guillermo García Rivas, coordinador del Grupo de Estudios de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología sobre esta noticia. Se dirige a los doctores y dice: estimados doctores, les informamos que ante las informaciones aparecidas recientemente acerca de una nueva y primera vacuna preventiva y terapéutica para la enfermedad de Alzheimer, el Grupo de Estudios de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología ha enviado un comunicado a los medios de comunicación con las siguientes puntualizaciones. 1. Los datos están basados en resultados obtenidos en modelos experimentales con ratones. Sin embargo, estos modelos distan mucho de lo que constituye la enfermedad de Alzheimer, cuya duración, impacto e intensidad no es reproducible por el momento con animales. 2. Por ahora, los estudios realizados con fármacos y vacunas que se han mostrado útiles en los modelos animales han fracasado en los ensayos en humanos, sin poder recomendar su utilización en la enfermedad de Alzheimer. 3. La enfermedad de Alzheimer es muy compleja, progresiva y de larga duración. Todavía no se conocen totalmente sus causas, aunque los esfuerzos a nivel mundial para prevenir y tratar esta enfermedad son muy importantes. Es por tanto prematuro anunciar resultados positivos en esta enfermedad basándose exclusivamente en resultados obtenidos con animales. 4. El desarrollo de fármacos para la enfermedad de Alzheimer es largo, muy costoso y con una tasa de fracaso muy elevada. Por lo general, se requieren unos 10 años desde que un fármaco muestra resultados positivos en el laboratorio hasta que este tratamiento se pueda aplicar a los pacientes. 5. Pedimos, por tanto, cautela ante resultados obtenidos en trabajos no realizados en pacientes. La comunidad científica y médica debe también sopesar el impacto y las expectativas que pueden generar en los enfermos de Alzheimer y sus familiares. Con la debida modestia que esta grave enfermedad requiere, tenemos la esperanza que el trabajo conjunto de investigación y clínico dé resultado en la prevención del Alzheimer. O sea, que muchas veces...
Es un paso lo que se está dando, pero todavía paso, no tenemos la
solución. Damos un paso de la talla 38 y lo ponemos en los medios de comunicación con la talla 45.
Claro, como que ya se ha inventado.
Y entonces luego vienen pues como han venido muchas veces, los fracasos. Y vamos a ver, con todo esto no queremos decir que el equipo que está investigando
no vaya por buena línea,
esto,
pero claro
no puede ir por buena línea. Pero una cosa es probarlo en ratones.
En ratones y otra cosa...
Y otra cosa es probarlo en personas. Entonces, lo que ocurre también en una cosa, yo entiendo, yo lo entiendo, y ahí en eso discrepo bastante, es que también hay una carrera por ver quién es el que descubre...
Cuidado, como que ya verá, si descubriera cómo se cura...
Porque
la
el laboratorio que dé
con la tecla,
con la tecla
no te digo nada.
Da con...
La panacea.
Con la panacea económica también.
Claro.
Entonces... tenemos que ser un poquito...
Pero es la manera en la que venden la información primero. Se ha inventado los titulares, se ha inventado la vacuna que previene el Alzheimer. Y luego ya, cuando el doctor fue explicando...
Un día vamos
claro,
a hacer...
Es que es muy diferente.
Vamos a hacer una cosa...
Hay que desarrollar la noticia.
Un día vamos a hacer una cosa. Tenemos un manual que nos manda la CEAFA de cómo... es un manual para los medios de comunicación. Y vamos a hacer un día una cosa. Vamos a coger a los medios de comunicación locales. Le vamos a dar a cada uno el manual y para el siguiente programa que lo planteemos, lo vamos a citar aquí a todos. Uh-huh. Para que hagamos como una mesa redonda de cómo informar de todas estas cosas, porque los titulares...
Claro, es que...
A primera página
vamos
son...
A ver, que quizás digo, para nosotros, para los que dan la noticia...
Luego ya lo que dice Raquel.
Para los que generan la noticia, pues quieres que digan realmente la verdad.
Claro.
Pero para la prensa lo que le interesa es el...
El captar la atención.
Y cómo lo
para
hace,
la prensa con un y algunas veces para
llamativo.
Los que investigan también.
Con un titular
luego,
llamativo.
Escucha el desarrollo de la noticia y ves que luego te ponen los peros. Pero,
es que si tú dices, sigue para adelante la investigación para la vacuna del Alzheimer porque
luego,
ha sido exitosa con ratones. No es lo mismo que... Como...
Que te diga que ha sido exitosa con personas que tienen Alzheimer.
Exactamente.
Entonces sí sería un buen avance.
Bueno, ya de entrada...
Sí, bueno, sin quitar
hombre,
que esto
de,
es un buen
de entrada,
avance.
De entrada, el doctor Cacabelo ha hecho algo bien, ¿no?
Sí.
Vamos, ha hecho muchas cosas bien, me imagino. Por lo menos investigar. Pero hay algo que ha hecho bien, es que... Por lo menos en 10 años...
Sí, además lo pone. Lo ha
no
dicho.
Sabremos...
En 10 años no se empieza... Si todo saliera bien adelante, hasta dentro de 10 años no se comercializaría.
Sí, sí,
y no sería para el 100% de los
no,
afectados.
No, ya dijo que era entre un 40
y un 50. Sino 40 o 50%.
Es que todas estas cosas siempre hay
eso
que...
también es bueno
claro,
que...
tú lees ese titular,
un
ha salido una vacuna. Dices, esto ya está... Pues
solucionado.
No. Además, las investigaciones médicas, por desgracia, no corren tanto... Salvo que se dé un día por arte de birlibirloque, se dé con la panacea, pero suelen ser de años, de muchos años. Todo lo que se ha conseguido para curar enfermedades ha sido investigaciones de muchos años.
No es de un día para
Entonces,
otro.
Entonces, a mí estas noticias es que me algunas veces me enervan un poco porque creamos falsas expectativas a corto plazo.
Sí.
Porque si tú pones a lo mejor en el titular... Se está investigando en una vacuna sobre el Alzheimer
en ratones.
Que ahora mismo ha dado resultados positivos en ratones, pero que hasta dentro de 10 años
pues ya.
No se sabrá si será válida o no.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, es un titular un poquito más largo y a lo mejor hay que ponerlo en letra más chica y no impacta tanto.
Eso es.
Pero es un titular mejor.
Claro.
Porque de la otra manera...
Es más realista.
Creamos, el titular es la vacuna contra el Alzheimer más cerca.
Porque... Creamos falsas expectativas que la verdad que no. Y claro, los que ya llevamos muchos años bregando con el Alzheimer, no desde el nivel científico, estas cosas no las tomamos con más tranquilidad.
Y luego lo que ha leído primero Raquel es lo del tema de que es hereditario. Es que hay personas que te llegan, como cuando fuimos a dar la charla aquí al hogar del jubilado. Bueno, ahora tiene otro
centro
nombre.
De participación.
Centro de Participación Activa. Bueno, pues me llegó una mujer cuando terminaba de dar la charla y me dijo, es que yo tengo miedo porque mi madre tuvo Alzheimer y mi hermana también. Eso se hereda. A ver, ¿qué pregunta?
Vamos a ver.
Existe una predisposición.
Es que cuando,
no es 100%, pero oye, más papeleta que el que no lo tenga.
Carmen, cuando leemos lo de hereditario, hay que también aclararlo eso.
Sí.
Vamos a ver, yo he heredado los genes de mi madre.
Pero no quiere decir que lo desarrolle. Es decir, digo, mira, tiene una predisposición, no quiere decir, tú juegas con otras variables, juegas con controlar pues, el ambiente, con la alimentación, con ejercicios, con trabajar, estimular la mente,
y el
es decir,
que no
se juega con otras variables.
En la familia,
digo, eso le dije.
Que lo haya padecido y resulta que tiene Alzheimer,
eso es lo que le comenté.
De esos casos tenemos así, Muchos más que los genéticos.
Muchos más. De hecho, además, la teoría, en todos los cursos, un 1% es lo que se da.
Entonces,
eso es nada.
Tampoco vamos a ponernos en un plan de que entonces ahora ya todo el mundo nos vamos a hacer las pruebas y tal y que cual. Pues mire usted, pues sí, pues no. Pero es que todas estas pruebas para descubrir si se padece Alzheimer o no son caras.
Hay, y todavía no hay tampoco ninguna.
Escasos medios
sea...
humanos como materiales, porque los neurólogos están escasos.
Exactamente. ¿Y bueno, qué te sirve que te hicieran pruebas y dijeran si estás predispuesto, casi que seguro que va a desarrollar Alzheimer? Si de todas formas no hay una curación, ¿para qué lo quieras saber? Por ejemplo.
Sí, y la estimulación no la va a empezar a hacer hasta que no llegue. Tú no lo veas.
Si es diagnosticándote al Alzheimer y no se le hace la estimulación.
Exactamente,
¿para qué quieres saber con 35 años?
Claro,
40.
Es que hay cosas que no entiendo algunas veces, o sea, resulta que tendrá, como ha tenido mi madre, mi tía, mi abuela, mi...
Sí, pero tampoco hacen nada para intentar...
Y yo pregunto, ¿y ha hecho algo con tu tía, tu madre y tu abuela?
No.
O sea, si podía haberle hecho estimulación y no se la ha hecho, ¿para qué quieres saber tú si tienes Alzheimer? Si no te lo vas a hacer tampoco. O
a lo mejor como es
o como te toca a ti ya
sí. Como primera persona sí. Pues somos muy egoístas.
Como dice el refrán, al que le duele la muela, al que se la saca.
Exactamente.
Pues vamos... Vamos a dejarlo por aquí. Así. Recordar a todos nuestros oyentes que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y que además también pues, lo pueden escuchar a través de la página web www.radioandújar.com. Decirles que hay un proyecto que lleva ya en marcha mucho tiempo, que es el Banco de Recuerdos.
Sí, que se me había olvidado.
Es una plataforma virtual. Que permite donar o apadrinar recuerdos. Pues el que quiera.
Sí, ya lo hemos mencionado aquí en otros programas, pero es bueno recordarlo.
Se puede meter en internet, sí. www.bancoderecuerdos.com, y allí puede colgar el recuerdo que quiera para que se quede para la eternidad. Y como siempre, vamos a terminar con nuestra poesía. Como yo sabía que hoy me iba a decir José Miguel que me quedaban 2 minutos, he traído una poesía cortísima. ¿Me entiendes? Así que yo es que soy más obediente que nada. Vamos a leer la poesía. Dice así: desposeído estoy de cada herencia que me legaron siglos de cultura, desde mi internamiento en la angostura, desembocando en tal insuficiencia. Nunca lo vi llegar, glacial ausencia, prolongándose en mí gris tachadura, de rasgos y perfiles apertura, a cámara de sombra, decadencia. Al gran vacío, aislándome la mente, penetró cada nombre procedente de mi entorno andariego y familiar. Isla desierta soy, sin plan ni historia, un agujero negro en la memoria, un ritmo de sonámbulo al andar.